Continuamos con Miradas Feministas, el especial que Radio Colores está emitiendo con motivo del Día Internacional, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Para hablar del Día Internacional de la Mujer, para que nos dé su punto de vista, para ver las conquistas, lo logrado y lo pendiente y lo por lograr en el mundo de los derechos de las mujeres, estará con nosotros dentro de unos instantes María Teresa Alario Trigueros. Es doctora en Historia del Arte, profesora titular de la Universidad de Valladolid y miembro de la Cátedra de Estudios de Género, de la que es directora. Les ponemos un poquito de música y enseguida charlamos con María Teresa Alario Trigueros. María Teresa Fernández Alario, perdón, María Teresa Alario Trigueros, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Tomás?
Oye, 164 años se cumplen de aquel fatídico 8 de marzo de 1857, en el que una fábrica de Nueva York, un incendio, arrasó con la vida de 146 personas. Más tarde, las Naciones Unidas, a instancias de dos mujeres que fueron las abanderadas de la lucha de la reivindicación por los derechos de las mujeres, pues, como decía, las Naciones Unidas reconocieron e instauraron como Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo. 164 años después, como decía, las reivindicaciones están ahí, se ha hecho visible la mujer en la sociedad, no solamente la mujer como persona, como ente, como formador, formar parte de esa sociedad a la que pertenece, sino reivindicando esos derechos que estaban ahí, que bueno, los que ya tenemos una edad, si volvemos la vista atrás, recordamos todo lo que ha sido discurrir de la mujer, no solamente en el mundo, sino también en esta España de hoy. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo, María Teresa Alario Trigueros?
Pues han cambiado muchas cosas, pero todavía yo diría que lo que no tenemos que olvidar es que el 8 de marzo nace con un sentido reivindicativo y que debe mantenerse así. No consiste en celebrarlo, en que se sumen instituciones o entidades poniendo mujeres, haciendo una mesa redonda, haciendo una exposición de mujeres, hablando del empoderamiento, porque todavía las diferencias entre hombres y mujeres son muchas, sobre todo en ámbitos muy concretos. Pero si vamos a datos generales, cuando se producen las movilizaciones que generan, que llevan al primer 8 de marzo, eran fundamentalmente obreras textiles. Era un ámbito muy feminizado, cosas que ahora también tenemos, ámbitos especialmente feminizados, donde se cobraba la mitad del salario, las mujeres cobraban la mitad del salario que los hombres, aparte de las diferencias de las malas condiciones de trabajo. Es curioso que esto podemos decirlo hoy también en el caso de muchas mujeres. Si hablamos, por ejemplo, de las camareras de piso, si hablamos de sectores feminizados como puede ser el ámbito de los cuidados o del servicio doméstico, etcétera, etcétera. Es decir, que hay cosas, pueden haber cambiado los sectores, pero las cosas no se han arreglado al 100% en ese sentido. Y en otro en otra cuestión, simplemente ver, por ejemplo, cómo la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue existiendo, esa reivindicación que ellas hacían de igual salario no se ha cumplido globalmente, porque prácticamente en ningún país ha desaparecido la brecha salarial. En el nuestro no se ha cerrado la brecha, sino que con la pandemia han aumentado un poquito, no ha llegado a un punto, me parece que son 0,7 o una cosa así por ciento, pero ha aumentado. Con lo cual, evidentemente, digamos que la radiografía de la igualdad pues no está completa y hay muchas cosas por las que luchar. Aparte de que después, podemos hablar de que las diferentes olas del feminismo han ido exigiendo otras cosas que tenían que ver con otros derechos.
Vamos a ir hablando de todas estas cosas que has citado. Algunas me parecen muy importantes y efectivamente la pandemia ha venido no a destapar, porque este era un problema latente durante muchos años, ya la crisis económica del 2008 puso al descubierto esta situación, la precariedad de muchísimos sectores, por ejemplo, el sector turístico, con las Kelly, las famosas camareras de hotel, con esos salarios ínfimos, cobrando por cada cama o cada habitación que arreglaban, las cuidadoras de todo tipo de personas mayores, siempre visibilizado en la mujer, todos estos sectores que cuando llegan crisis del tipo que sean, bien sea una crisis de una pandemia de salud como esta o crisis económica, son los sectores más afectados. Tú los citabas, pero más allá de esa brecha salarial, de esa desigualdad en el concepto, en el acceso a los puestos de trabajo, la economía sumergida absorbe muchísimo a muchísimas mujeres que no se las ven, que están ahí, porque uno lee muchas veces en los medios de comunicación que a los consejos de administración de las grandes empresas hay un porcentaje de mujeres que no está la paridad ahí establecida. Pero ¿cuántas miles y miles de mujeres están ahí ocultas, por decir así, tapadas, en un mundo muchas veces sin disfrutar de un contrato laboral en condiciones? Y claro, cuando llegan pandemias como estas y se quedan sin trabajo, no reciben ni un duro, ni una percepción, ni un triste euro del Estado, ¿no?
Efectivamente, hoy oía en una cadena de radio lo de las colas del hambre, y una de las cosas que llamaba la atención era que había algunos hombres, es decir, no destacaban que la mayoría eran mujeres, sino que destacaban que había algunos hombres. Es decir, que en esas colas del hambre lo que aparece es que muchas mujeres, por ejemplo, son familias monoparentales, mujeres jóvenes que tienen además uno o varios hijos y que no tienen un compañero, una pareja, tal, que si lo tienen, es ella la encargada, digamos, del alimento de los hijos, de llevar el alimento a los hijos, sea como sea, y que muchas de ellas o no han trabajado o han trabajado efectivamente de una manera clandestina en ese trabajo negro, como tú decías, y por lo tanto no tienen percepción ni capacidad de percibir ningún tipo de compensación económica en estos momentos. Entonces, yo creo que es evidente físicamente incluso. Seguramente es difícil saberlo estadísticamente, porque precisamente porque de eso no hay datos, pero es fácil incluso verlo en estas cuestiones.
Es curioso además comprobar cómo en este sector, por seguir focalizando ahora, luego ya hablaremos de otros, en el sector de las cuidadoras, Palencia es una ciudad pequeña, pero a pesar de eso, pues se ve a gente mayor que va en silla de ruedas, normalmente tiradas o guiadas por, en la mayoría, o magrebís o mujeres sudamericanas, como que la mujer española, no sé, cierto prurito a la hora de acceder a sus puestos de trabajo, aunque hay muchísima gente, muchísimas mujeres que están cuidando de sus madres, de sus tías, de sus abuelas, y que están renunciando incluso a su proyecto vital, pues por tener que dedicarse al cuidado de esta gente. Y todo eso que luego que la sociedad como que no miramos, que miramos para otro lado cuando surgen esos problemas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer, por ejemplo, los hombres a la hora de también poner la mirada en esos sectores fundamentalmente compuestos por mujeres y que tienen una precariedad, vamos, extraordinaria, ¿no?
Claro. Hombre, y además en muchos casos en esta situación que tú cuentas, hay una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser extranjeras, en algunas ocasiones sin papeles, que esa es otra circunstancia. Y bueno, yo creo que esa es una de las razones por las cuales se recurre más a estas personas, ¿no? El hecho de que se estén ocupando ellas del cuidado de ancianos, fundamentalmente, de personas dependientes, yo creo que tiene que ver no tanto con la crisis, sino con el pasado, ¿no? Cuando había una cierta esperanza de encontrar trabajo en otros ámbitos, las españolas preferían pues ser dependientes en una tienda, aunque cobraran parecido. No sé si me explico. Sueldo el sueldo mínimo o lo que fuera, pero digamos que tenía más prestigio social, tenía menos carga, en cierto modo, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, aparte de eso, efectivamente, luego trabajos precarios, trabajos a tiempo parcial, ajá, contratos en cuando los hay ridículos, y efectivamente cuando llegan maldadas, por llamarlo solamente de alguna manera, son los más afectados. Pero vamos a hablar si un poco más, si te parece ahora, del tema de la vida, de conciliar la vida familiar y laboral. Que sí, se ha legislado mucho al efecto, pero da la impresión de que va por un lado lo que se ha legislado, pero por otro va la realidad. Y luego, a la hora de buscar trabajo, yo he oído a muchas chicas, a muchas mujeres, que eso, el deseo de ser madre o formar una familia, pues como que fuese un impedimento muchas veces a la hora de en tu currículum poner tu estado social, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, es que es cierto. Una de las cosas que más pueden es lo que tenemos en la cabeza y nuestra formación. Situaciones en las cuales las mujeres, incluso ellas mismas, dicen, bueno, si yo tengo que elegir entre las dos cosas, en un periodo de mi vida prefiero renunciar. Lo que no se dan cuenta es que a veces eso es irrecuperable o es muy difícil de recuperar. Son tiempos muertos laboralmente, que son difíciles de recuperar. Y luego también que efectivamente el tema de los hombres. Los compañeros muchas veces no se dan cuenta la pareja de que, o no quieren darse cuenta de que es una tarea al 50%. Entonces, bueno, yo creo que esto se ha visto muy, muy claramente en esta pandemia, en los meses
el confinamiento.
El confinamiento, sí. Pues efectivamente en los meses de confinamiento, y ahora todavía sigue un poquito, pero menos, cuando los niños y niñas no iban a clase, las que se veían más acosadas aún trabajando online, etcétera, por parte de los de sus hijos e hijas, eran las madres, no eran los padres. Eso indica que ahí hay ya unos hábitos, una forma de hacer que en ese momento se pone en evidencia porque los niños y niñas están en casa y los padres y las madres están en casa. Entonces, a quien se dirigen, quien parece que tiene la tarea natural, entre comillas, de hacerse cargo de eso, de ayudarles, etcétera, son ellas. Eso, o sea, incluso, por ejemplo, perdona, no sé si hago muy larga la intervención.
No, tranquila, tranquila, sigue.
Por ejemplo, en niveles, por ejemplo, como el universitario, una de las cosas que se ha visto es que los investigadores universitarios han escrito más en este periodo y las mujeres investigadoras han escrito menos, la media, que escribía.
Es curioso, eso es paradójico a raíz de lo que estás diciendo, porque efectivamente hay un pozo machista en la sociedad española, qué duda cabe, pues porque las cosas eran como eran, ¿no? Incluso en las sociedades, yo me acuerdo, y no sé si a ti te habrá ocurrido, yo me acuerdo de oírle a mi madre decir, ¿cómo dejáis a vuestro hermano hacer la cama? Si se la tenéis que hacer vosotras. O sea, había unas pautas de conducta que había ciertas tareas que ya le estaban asignadas a las mujeres. Pero hoy, cuando vemos que en el mundo de la universidad está plagado de mujeres, cuando hay ciertos sectores profesionales que están copados casi todos por mujeres, entiéndase jueces, entiéndase doctoras, entiéndase mil ámbitos de la sociedad en que están copados por mujeres, parece que hay una situación de la que hemos partido y la nueva, que son dos líneas paralelas que nunca llegan a juntarse, que no hay esa ruptura. No sé si será por costumbre social, por hábito o porque, como comentábamos, pues oye, ante una situación, pues soy yo la que tira del carro porque necesito que mi salario entre en casa, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, y es que no podemos olvidar que estamos, queramos o no, en un patriarcado. Romper los hábitos y sobre todo las construcciones mentales es muy difícil. Es posible que a lo mejor la generación que tiene ahora, bueno, yo espero que tiene ahora 30 años o tal, pues cambie un poco las cosas, pero las anteriores no hemos logrado cambiarla de una manera rotunda en ese sentido.
Sí, sí, pero fíjate, sociedades matriarcales, como es en el País Vasco, por ejemplo, hasta hace 4 días las mujeres no podían formar parte de una sociedad gastronómica ni participar, por ejemplo, en la tamborrada del Día de San Sebastián en la capital guipuzcoana, ¿no? No sé, son cosas que cuando es una sociedad matriarcal, sabemos que la pauta de lo que se hace en el hogar la marca la madre en casi todos los aspectos, sin embargo, luego en el escaparate social, por llamarlo de alguna manera, el protagonismo se les niega, o la participación.
Porque realmente no sería un verdadero matriarcado. Lo que hay son unas claves donde las mujeres, digamos, ahí han extendido su ámbito de decisiones en una serie de cosas que parecen importantes y que no están en otras sociedades, pero en lo simbólico, que también es muy importante la parte simbólica, ellas no están. Entonces, la representación, el constructo mental hace que ellas estén relegadas en el ámbito de lo simbólico. Pues que sigan siendo las taberneras, que sigan siendo, en vez de los soldados, que sigan siendo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso, a veces lo simbólico nos aclara mucho, ¿eh? Cómo representamos a través del folclore, de las tradiciones, etcétera, las realidades y cómo luchar contra eso, que parece una cosa más fácil que luchar contra hechos que tienen que ver con la economía, etcétera, etcétera. Pues indica la resistencia, una resistencia muy fuerte por parte de una sociedad todavía muy androcéntrica.
Claro, esa sociedad es la que sigue todavía eligiendo a las reinas de las fiestas, cuando llegan las fiestas patronales, las damas de honor y toda esa serie de tradiciones que están ahí, como poniendo siempre el foco, el protagonismo de la mujer en determinados aspectos de la vida social. Sí. No sé si... cuántas alcaldesas o puede haber en las ciudades o en los pueblos de España, pero cuando llegan estas formas de exteriorizar la vida social, de hacerla pública y patente, la mujer sigue teniendo un rol que no rompe con esos esquemas que hemos heredado del pasado y que está costando mucho, ¿no?, el asumirlo y aceptarlo.
Uh-huh. Así es. Es muy difícil. Está costando y costará, ¿sabes? Seguirá costando. Por eso es muy importante ser conscientes y seguir, porque cada generación que llega cree, cuando le hablas de igualdad, que es algo ya conseguido. Bueno, ahora ya últimamente la gente se está dando cuenta que no, pero como que no le va a hacer aceptar de una manera personal a las chicas de 20 años que llegan a la universidad, que no les va a aceptar tanto como a sus madres, como a sus abuelas, evidentemente, que no tienen nada que ver con aquello. Y bueno, no tiene nada que ver en las formas, pero sí en el fondo.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece a todos ustedes, y después seguimos conversando con María Teresa Lario Trigueros. Vamos a hablar de mujer y universidad, porque hay aquí en el campus de la UBA en Palencia una titulación que yo la observo desde lejos y no sé cómo no tiene mucho más protagonismo ni más demanda social de la que debería tener. Una pequeña pausa y enseguida seguimos con María Teresa Lario. Seguimos en este especial Miradas Feministas que les acerca Radio Colores con motivo de la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos conversando con María Teresa Alarios Trigueros, doctora en Historia del Arte, directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, y hemos estado hablando con ella. Hasta ahora hemos hecho casi un repaso general a toda esa serie de trabajos, del protagonismo de la mujer en la sociedad, de cómo nos está costando romper con ciertas normas y, sobre todo, equiparar. igualar esos derechos en hombres y mujeres a la hora de, por ejemplo, desempeñar una misma labor profesional. Y también el, por qué no, alcanzar salarios dignos y contratos dignos, de los cuales muchísimas mujeres carecen. Y les decía antes de esta pequeña pausa que vamos a hablar ahora con María Teresa Lario, si ella lo cree oportuno, de una titulación universitaria que hay aquí, de un grado que hay en el campus de Palencia, que es la de Educación Social, Educadores y Educadoras Sociales. Una titulación que personalmente a mí me parece interesantísima, que debería de haber una demanda enorme, porque esta sociedad nuestra, estructurada como está y con la cantidad de gente mayor que hay, de centros de atención social a personas mayores y de otro tipo de necesidades que esta sociedad presenta, ¿cómo tiene tan poca salida, María Teresa, este grado de educadores sociales? Fundamentalmente, porque vemos a las alumnas en prácticas aquí en la Universidad Popular, protagonizado por mujeres. ¿Qué ocurre con este grado, con esta titulación?
Bueno, es un grado como todos los que tienen que ver un poco con la ética de cuidados, que por eso es mayoritariamente elegido por mujeres, y es un grado que desde el principio, cuando se implantó en nuestra facultad, que fue una de las primeras que le implantaron después de la de Barcelona en España, pues tenía muchas expectativas, porque en Europa, que era en el momento de la Europa del crecimiento, etcétera, parecía que los educadores y educadoras sociales iban a entrar en, deberían entrar en muchos de los ámbitos obligatoriamente, no solamente en la educación formal, sino sobre todo en la educación informal o la educación no formal. Y entonces el problema que es que, o los problemas, uno de los problemas que se han generado es que las sucesivas crisis que se han ido produciendo han hecho que esas expectativas queden ahí paralizadas, que los puestos de trabajo no se hayan específicos para estos y estas profesionales, no se hayan desarrollado, no se hayan definido como tales, y que se crucen con otros profesionales que también son muy de gran interés, como son los profesionales de trabajo social, que tienen otro, que tienen otro perfil. Unos digamos son diseño e intervención, y los otros digamos serían gestión de las políticas, más tarea de asistencial, por decirlo de una manera. El papel de un educador y educadora social no es asistencial, es como dice la palabra educador, ¿no? Y digamos que ha nacido en un mal momento en España.
Sí, la oportunidad desde luego tiene su importancia a la hora de visibilizar para qué sirve una titulación, un grado, porque yo lo noto en mucha gente en Palencia, cuando dice, oye, educador o educadora social, ¿eso qué es? Sin embargo, nadie te pregunta qué es ser ingeniera, médica, maestra, cualquier otro tipo de profesión de las que habitualmente están en escaparate. Sin embargo, estas nuevas profesiones que no sé, yo creo que tienen un grado vocacional muy grande, sí. Sin embargo, se visibilizan tampoco cuando tan necesarias son, y la sociedad debería demandarlas más.
Claro.
¿Dónde está el fallo?
Pues el fallo está en que precisamente la sociedad no ha visto todavía, una gran parte de la sociedad no ha visto la necesidad de puede que vea el hueco, pero no ve que esos, cómo coincide la ficha con el hueco, es decir, esos profesionales con esto, porque no les ha visto actuar en muchas ocasiones. Hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, yo trabajo con ellos en el ámbito de la cultura, el desarrollo cultural comunitario, por ejemplo. Si realmente tuviéramos un ámbito donde hubiera desarrollo comunitario, se trabajara el desarrollo comunitario de una manera interdisciplinar, sería fundamental la presencia de las educadoras de sociales, ¿eh? Pero aquí digamos que procede mucha, digamos que sea, es que todos estos proyectos, o los proyectos que vienen a saltos como consecuencia de la existencia de subvenciones de la Comunidad Europea, etcétera. Cuando estas paran, cosa que sucede por ejemplo ahora que el dinero va dirigido a otras cuestiones, pues entonces eso desaparece.
Es triste porque, claro, luego hablas con ellas y yo alguna la he preguntado, vamos a ver, ¿no os planteáis la reflexión de después de 5 años de universidad, después qué? ¿No? Cuando hay esta carencia de que si, primero, como decíamos, se visibilice vuestra profesión y segundo, esa demanda social que no vemos por ninguna parte. Y claro, tiene que ser duro. ¿Cómo se le puede convencer a un alumno o alumna, en este caso la mayoría de alumnas, que llega a la facultad y se sienta en el primer curso de educación social y va hablando con las que acaban de titularse ese año y no sé? Y inculcarles ilusión y esperanza en un objetivo que a medio plazo, y si encima los recortes económicos se ven afectados por los recortes económicos, bien de la propia comunidad, o bien del Estado, o bien de la Unión Europea, pues desde luego hay que rearmarse moralmente mucho para seguir amando una profesión en la que yo no sé, corrígeme si me equivoco, sí creo que hay un componente vocacional importante, ¿no?
Sí, el componente vocacional es fundamental y además es algo que se nota cuando entras en una clase de educación social. El profesorado, por ejemplo, que es de otras titulaciones y que da en este título, pues notamos una diferencia clarísima, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, pero bueno, les ha tocado abrir brecha, ¿eh? También es verdad que hay una cosa muy importante y es que ahora mismo hay pocos títulos de los cuales con una títulos de grado en los cuales te puedas quedar con un simple grado. Simple, y digo simple, que no es nada simple, evidentemente, es trabajar 4 años con un TFG, etcétera, etcétera. Pero mucha gente acaba haciendo luego un máster que puede ir por la línea pedagógica, que puede ir por la línea de especialización en uno de los ámbitos concretos que han ido trabajando. Eso ya lo que hace es, yo siempre les aconsejo, haced luego un currículum coherente, intentad hacer luego un currículum coherente. Uno, por ejemplo, puede ser la línea de formación en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, hay, pues cuando hemos tenido el título propio de que justo este año le estamos transformando en máster, o estamos en ello, vamos. Pero cuando hemos tenido el título propio de estudios de género y gestión de políticas de igualdad, ha habido en todas las cohortes, en los 3 años que le hemos impartido, en la última fase, en todas ha habido educadoras sociales, un grupo importante de educadoras sociales. Eso indica que ven por ahí, por el tema de la igualdad, una posibilidad también.
Y aquí estamos hablando de educación y del protagonismo de la mujer. En el campus de Palencia, ¿la relación alumnos-alumnas en qué proporción es? Si lo sabes, aproximadamente. Una
Pues la verdad,
estimación.
fíjate, ahí me pillas porque no sé exactamente,
Una
digamos,
estimación.
mayoritariamente son mujeres porque los títulos más cuantitativamente más importantes son los de la Facultad de Educación y también y Ciencias del Trabajo que son mujeres. Pero fundamentalmente, o sea, yo diría que posiblemente estemos en la media, entre el 52, 53%, una cosa así, de mujeres y el resto hombres.
O sea que como diría mi abuela, que en paz descanse, hay que ver, la mujer ha cambiado la fregona por la enciclopedia o por una titulación, ¿no? Y sin embargo luego la sociedad no se refleja de la manera que debería de reflejarse, ni en la consideración que tenemos o que la sociedad en general tiene hacia el protagonismo de la mujer en esta sociedad. En fin, cosas que pasan, ¿no, María Teresa? Estas
Sí.
cosas que sobre todo en este país nuestro tan costumbrista y tan aferrado a unas tradiciones que deberíamos ir alejando todos. Y antes de empezar ya la recta final de nuestro de este espacio en el que quería que pusieras el foco en las prioridades que hay en el mundo laboral ahora y en otro tipo de mundo, no solamente en el laboral, para que deberíamos acometer, que la sociedad debería acometer, que las autoridades, que el gobierno debería acometer. Antes de eso, en las salidas universitarias que hay aquí en Palencia para mujeres, fundamentalmente en la escuela de trabajo y en la de educación, no sé, en la ingeniería agrónoma si habrá.
Yo aconsejo a las mujeres no limitarse por los estereotipos. Es decir, ingeniería es tan para mujeres como, el resto de las titulaciones. Otra cosa es que se escoge al menos. Y ese es uno de los problemas, que las llamadas STEM, ciencias tradicionalmente llamadas ciencias, porque todas son ciencias, pues ciencias e ingenierías son menos escogidas por mujeres porque en muchas ocasiones los propios profesores las ven menos. No digo en este caso del campus de Palencia. No las ven tan claramente como alumnos, como a los alumnos más masculinos, ¿no? Y en muchas ocasiones porque ellas tienen miedo en ese caso de romper ese tipo. Pero sin embargo, por ejemplo, ha habido generaciones o cursos de los cuales el mejor expediente le ha tenido una mujer. O sea, que eso no tiene, evidentemente. No digo en este caso, pero en algunas ingenierías de la Universidad de Valladolid.
Es que da la sensación muchas veces de que parece ser que vamos hacia titulaciones para mujeres, titulaciones para hombres, claro, como si fueran claro, mundos diferentes, ¿no?
Claro, efectivamente. Y eso es una de las cosas que cuando nació el Día de la Ciencia de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es una de las cosas que se intentó evitar, que fueran, que ellas mismas desde el principio se autoexcluyeran de ese tipo de estudios o de titulaciones.
Quizá algún día veamos en las universidades más catedráticas que catedráticos, ¿no? No sé cuándo, si lo dejaremos a ver nosotros.
Creo que falta mucho. Creo que la ONU decía, analizando parámetros muy diferentes, decía, hace unos años hablaba de 100 y pico años para llegar a la igualdad, ahora habla de cerca de 70. O sea que quiere decir que la diferencia también es que nos quedan muchos años y no sé si con este mundo distópico en el que estamos entrando llegaremos.
Sí, es que da la sensación de que cuando se está avanzando y parece ser que se están alcanzando ciertos niveles de igualdad, siempre hay como si fuera un maleficio o un malfario que viene automáticamente, ¡zas! Pega un zarpazo a esa situación, se revierte y entramos en un mundo distópico, evidentemente, y en un mundo donde las prioridades parece que son otras y lo primero que se olvida muchas veces son a esos trabajos, a esos trabajos precarios protagonizados fundamentalmente o desarrollados por mujeres.
Y hablando de eso. Sí, ya nos lo decía Simón de Beauvoir cuando decía, tened cuidado porque todo lo conseguido puede caer repentinamente para las mujeres en una crisis. En
la sí, primera claro. Y destruir se destruye enseguida, reconstruir cuesta bastante, ¿no? Sobre todo si detrás no hay recursos económicos, como es el caso. Pues te decía, para ir cerrando ya esta entrevista y agradecerte muchísimo este tiempo que te estamos robando, ¿dónde pondrías tú el foco fundamentalmente? ¿En qué problemas, qué 5 problemas, o 4, 6 o 10, destacarías tú que son perentorios, de que hay que fijar la atención para que la mujer cobre el protagonismo que merece en la sociedad?
Pues el primero, intentar que efectivamente el equilibrio en el tema, por ejemplo, de la brecha salarial. Esa cuestión no puede seguir manteniéndose en un mundo al que llamamos democrático. Si nos vamos a otro problema muy grave que parece que olvidamos porque las cifras pueden reducirse o las vemos menos, lo que sea, es la violencia de género. Es siempre, parece que solo nos acordamos de ella el día de la violencia de género, el 25 de noviembre.
Eso sí que está, perdona que te interrumpa un segundo para enfatizar. Eso sí que está ahí, parece que a pesar de todos los avances, estamos ahí, las cifras siguen siendo demoledoras, ¿eh?
Sí, eso es, y el problema es que haya sectores sectores representados por algunos políticos que quieran hacer desaparecer el problema simplemente cerrando los ojos. Bueno, yo creo que es un problema cerrando los ojos y algo más, haciendo que nos cerremos todos los demás, ¿no? No cerrando los ojos ellos. Y ese, por ejemplo, eso no podemos permitirlo, eso yo creo que ni un paso atrás. Tampoco podemos olvidar pues esto, el tema de situación de las mujeres más vulnerables, de la que hemos estado hablando, esa es una de las cosas claras, y no olvidar que el feminismo, que es de donde viene al final, tanto del movimiento como de los estudios, todas estas reivindicaciones, todas estas luchas que tiene su historia, pues siempre lo que ha defendido es los derechos de las mujeres. Llámense, sean estas mujeres en plural. Antes hablábamos de la mujer, mujeres en plural. Sean estas las que sean, hablemos de color, sexo, digo, orientación, etcétera, etcétera, que queramos, pero hablemos de mujeres, ¿no? Entonces, la cuestión.
Y en la cátedra de género de la que eres directora, las prioridades que ahora tenéis o los estudios que estáis desarrollando, ¿dónde ponéis el foco especialmente en todo este peculiar mundo y además complejo y delicado como es el de la violencia de género o las desigualdades, la gente más desfavorecidas o toda esa problemática que encierra el mundo de la mujer?
Cada año solemos hacer una jornada, que este año pasado ha sido tan raro que como se cortó en marzo se hizo en febrero, pero no. Entonces, bueno, como ahora lo presencial no lo podemos hacer, pues hemos en cada uno de los momentos hemos ido haciendo una jornada diferente. Pero no se nos puede olvidar, por eso hay muchos ámbitos, pero hay dos claves, o varios, uno es lo institucional, cuál es la situación y cuáles son las políticas a nivel internacional y nacional que hay para los temas de igualdad. Otra es el tema del trabajo, otro es el tema de la violencia de género, y bueno, luego está todo el mundo de lo simbólico, que no parece tan importante, pero es muy importante. ¿Cómo somos representadas en el mundo de la cultura, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera? ¿Y cómo nos queremos y cómo nos sentimos? ¿Tiene algo que ver eso con la realidad? ¿Cómo es esto sobre la realidad? Bueno, pues eso serían algunos de los ejes.
Sí, sí. No, y también un poco desterrar el estereotipo ese de que parece ser que la feminización del lenguaje es como si lo único que os preocupara, ¿no? Y bueno, es una cosa que está ahí, pero no es tan importante como estas cosas que acabas de señalar, que son prioritarias, efectivamente.
Es verdad que el lenguaje es importante, en tanto en cuanto el lenguaje, como dicen las lingüistas, construye pensamiento, pero vamos a ver, que no nos vamos, como yo he dicho alguna vez, que la gente es arreglar las vestiduras, no nos vamos a pegar por una SOS.
Está claro, sí, sí.
Pero es verdad que es importante el pensar en que el intentar hablar de una manera inclusiva, intentar hacer lo más posible hacer visibles a las mujeres.
Pues María Teresa Larios Trigueros, directora de la Cátedra de Género, que feliz 8 de marzo.
Pues eso espero que sea.
No solamente lo conmemoremos, rememorando y recordando toda la lucha de las mujeres por alcanzar el protagonismo que os merecéis en la sociedad, sino que también lo celebremos, porque no solamente es de conmemoraciones, ¿no? Que haya una celebración y a esa nos unamos. Yo creo que afortunadamente cada vez somos más los hombres que nos unimos a este tipo de celebraciones y que vemos desde otra óptica y con otra perspectiva toda esta situación, todo el complejo mundo de que la mujer cobre el protagonismo que se merece en la sociedad. Y que el año que viene volvamos a charlar el 8 de marzo y ojalá que todos estos puntos débiles, todas estas debilidades que hemos detectado en la relación del protagonismo de la mujer en la sociedad, pues se vayan subsanando. A lo mejor hay que decir, como decía Galeano en lo de la utopía, dar dos pasos para luego retroceder uno, pero al final siempre hemos avanzado uno, ¿no?
Efectivamente, así es. Bueno.
Muy bien, pues feliz 8 de marzo, como te decía.
Lo mismo, Tomás.
María Teresa.
Por tu entrevista.
Un placer haber contado con tu opinión, siempre tan conocedora de todo lo que está relacionado con el mundo de la mujer. Y un saludo a las educadoras sociales de nuestro campus valentino. Y a todos ustedes, señores y señoras oyentes, fue un placer tenerles con nosotros. No se vayan, sigan. Hay más miradas feministas para celebrar, para conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.